En una semana que estuvo cargada de idas y vueltas, de sorpresas y de nuevos capítulos en toda esta serie vinculada con el cierre de Pluna, la subasta de los aviones y la discusión a propósito de cómo se encauzará ese vacío que ha quedado en la conectividad aérea de nuestro país. Bueno, el viernes, a última hora, vino una sorpresa más. El empresario Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus y BQB, le transmitió al gobierno y a dirigentes de la oposición que resolvió adquirir a la empresa Cosmo el boleto de mejor postor que esa firma española había obtenido el 1 de octubre en la subasta de los 7 aviones Bombardier pertenecientes a Pluna, por los cuales ofertó 137 millones de dólares. Recuerden que todo venía muy, pero muy discutido a propósito de cómo había obtenido Cosmo el aval, y además había todo tipo de especulaciones a partir del hecho de que incluso después de una prórroga, Cosmo no había pagado la comisión a los rematadores, una comisión de 860 mil dólares. Pocas horas antes de que se conociera esta nueva vuelta de tuerca de López Mena, el senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista, había hecho declaraciones particularmente duras con respecto al empresario y con respecto a todo este proceso de negociación. Da la impresión de que con esto nos quisieron empaquetar, dijo Rubio en declaraciones al portal del diario El Observador. Según Rubio, López Mena juega muy hábilmente a que un operador oferte a la suba y no a la baja para quedar con las manos libres y no tener ninguna condición, y luego de eso entonces plantea determinadas salidas, incluso rebaja el planteo en el curso del tiempo. Entonces esto lo coloca en una condición muy fuerte de negociación que se convierte en inaceptable. Ahora, esto es la lógica de la negociación privada que se ve en el mundo. Determinados montajes son parte de esa lógica de negociación. Lo llamativo fue que Rubio no estuvo solo dentro del Frente Amplio a la hora de plantear este tipo de objeciones. Durante el fin de semana se le sumaron otras voces provenientes de sectores como el Partido Comunista o el propio Movimiento de Participación Popular. Otro que utilizó el término empaquetar fue el diputado Álvaro Vega, del propio MPP, el sector al que pertenece el presidente Mujica. Creo que López Mena nos empaquetó. Está probado que conocía a la gente de Cosmo y que sabía todo lo que estaba pasando. A partir de estas palabras suyas es que lo hemos llamado esta mañana. Diputado Vega, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Usted ha estado siguiendo el tema Pluna y sus ecos de una manera particular. ¿Por qué hace estos comentarios públicos?
Porque creo que es... suscribo primero las palabras del senador Rubio. Y además porque obviamente es... creo que parte de nuestra función es orientar las opiniones. Y bueno, me parece que yo dije lo que la gente piensa.
Sí, pero que lo dijera alguien del propio Frente Amplio ya llamó la atención cuando habló Rubio el viernes, que después se agregaran otros pronunciamientos como el suyo, del propio MPP, ya no era algo tan obvio, ¿no?
No sé por qué, porque en definitiva la opinión es libre y creo que nosotros tenemos la capacidad de poder analizar la realidad, y bueno, la realidad muestra eso, muestra de que hubo un manejo empresarial por lo menos complejo, ¿no?
El planteo va dirigido a López Mena individualmente, o también sus disconformidades con la forma como el gobierno ha manejado este asunto.
No, yo he resaltado la honestidad de los que creo en la honestidad absoluta de los compañeros que han estado trabajando en este tema, tanto en el Banco República como en el gobierno, en el Ministerio de Economía, y creo que han sido absolutamente transparentes. Ahora, hay cosas que uno no puede prever y ni se le puede ocurrir que puede llegar a pasar, seguramente.
Ese es un punto que también se puede discutir, diputado Vega, porque hay quienes sostienen que las condiciones en las que se llevó adelante la subasta implicaron tomar escasas precauciones, ¿no? ¿Usted qué dice en ese sentido?
No conozco a nadie que vaya a una subasta y le pregunten algunos detalles de su vida particular, ni siquiera su identidad absoluta, ¿no? Porque...
Bueno, depende cómo se construya la subasta. En el pasado, en Uruguay, se utilizó ese mecanismo para otro tipo de decisiones. Pienso, por ejemplo, el aeropuerto de Carrasco, pienso, por ejemplo, la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, y en esas oportunidades la subasta, que fue, digamos, la forma final de resolución, estuvo precedida de un proceso de precalificación de los interesados.
Sí, situación que no pasó acá, eso está claro. Había algunos que se sabía que estaban interesados, pero no aparecieron. Yo creo que eso se puede decir, sí, tal vez se pudo hacer eso, bueno, no se hizo.
En un proceso de precalificación se exige a quienes van a participar de una subasta en concreto determinado tipo de antecedentes, vinculación, experiencia, trayectoria en el asunto, etcétera. Se sabe además quiénes son.
Sí, estamos de acuerdo, pero eso no implica tener un error de procedimiento. Se puede hacer, se puede no hacer. Depende de cada una de las circunstancias. Yo creo que eso no es parte de lo criticable.
Para usted, Cosmo era en realidad una empresa pantalla de Buquebus y de López Mena.
Yo creo que fue usada como tal y fue una manera de evitar que hubiera una subasta a la baja, que era lo que prevé la ley. Y de esa manera quedar relativamente con las manos libres y evitar que hubiera competidores que ofertaran, además por la frecuencia, ¿no? Porque hay que recordar que la subasta a la baja implicaba llevarse los funcionarios de Pluni y además las frecuencias.
Pero concretamente, se ha utilizado el término testaferro. ¿Para usted, Cosmo fue casi, testaferro, ¿no?, de López Mena en esta subasta?
Y yo creo que es, sí. Creo que es porque además tiene vínculos familiares, por lo menos familiares. Tiene vínculos de amistad importante, es el padrino de su nieto. No puedo creer que desconociera esta situación.
La persona que representó a Cosmo efectivamente estaba vinculada de hace tiempo con López Mena, eso es que está aludiendo usted.
Exactamente, yo creo que... y supongo que nadie nombra de padrino de su hijo a alguien que no conoce.
Entonces la molestia es con López Mena, con la forma como intervino, incluso de manera solapada, dice usted, en este negocio y las complicaciones que eso le ha generado al gobierno. ¿Ese es el enfoque suyo?
Ese es mi enfoque y que además el Uruguay no reacciona como país, reacciona como si esto estuviera dividido en sectores políticos y en realidad me parece que hay situaciones en las cuales uno puede hacer política y en otras debe plegarse a lo que el país necesita y quiere, y es necesario para ello. Y me da la impresión de que acá salimos en distintos tonos. Por eso me parece importante que quienes somos legisladores oficialistas tengamos una posición crítica también. Ahora, de ahí a hacer algunos calificativos con respecto a lo que está pasando, me parece que no le hace bien a nadie, mucho menos al país.
¿A qué calificativos alude? Primero,
¿no? ¿Perdón?
¿A qué calificativos alude?
Y, por ejemplo, cuando dicen mamarracho, etcétera, ¿no? Y que van a interpelar, en fin, haciendo toda una movida política en el cual, además de un país con problemas de conectividad, nos muestra un país con dificultades políticas. A mí me parece que eso, como... frente hacia el exterior, eso, la verdad que es complicado.
El mensaje que usted está pasando cuando hace estas declaraciones, las que hizo en la prensa del fin de semana, las que amplía ahora cuando nosotros le hacemos esta entrevista, ¿el mensaje a quién va dirigido?
Va dirigido a la población, porque yo creo que a veces en política uno debe tener en cuenta que hay un montón de gente que no está bien informada, que lo que escucha son titulares y que según lo que uno diga también se orienta a su opinión. Y creo que la gente tiene que entender que muchas veces el problema acá existe es que estos negocios que son bastante complejos en el mundo merecen una respuesta del país, de un país unificado, no de un país que se muestra como si esto fuera, si esto fuera una republiqueta. Y en realidad, cuando la oposición sale por un lado a decir algunas cosas y el gobierno tampoco informa bien, porque en realidad eso también es criticable.
Para usted, el gobierno, la política de comunicación en este caso no fue la adecuada.
No, no fue la adecuada, porque yo creo que en situaciones de ese tipo lo que hay que hacer es reunir a la bancada de legisladores, que somos los que habitualmente tenemos opinión.
Ah, o sea que también hubo problemas de funcionamiento interno entre el Poder Ejecutivo y la bancada del Frente Amplio.
Yo diría que es parte de una costumbre, donde no se hace, digo, Rubio, estoy seguro que no había participado en ninguna reunión, y yo tampoco, en el cual, obviamente, ante situaciones de ese tipo, lo que correspondería, me parece a mí, es juntar a todo eso y decir, bueno, esto es lo que está pasando, y estos son dos detalles determinados. Me parece que forma parte de evitar aumentar el fuego.
Entonces, a partir de esa visión tan crítica que usted tiene de la forma como procedió López Mena en este asunto en los últimos tiempos, ¿tiene también opinión sobre lo que debe hacer el Poder Ejecutivo con la intención de López Mena de ser quien ahora opere las frecuencias de Pluna?
No, el Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer es tratar de sacar la mejor solución para el Uruguay y con el menor perjuicio posible, si es que eso en estas circunstancias es posible.
O sea, ¿usted no se opone a que finalmente sea efectivamente López Mena y BQB quien sustituya a Pluna en estos vuelos?
No, ¿cómo me voy a poner? Si esto fuera una solución del punto de vista de conectividad y económica del Uruguay, no me opongo. Lo que digo, tampoco lo voy a tachar, porque estoy seguro que en muchísimas de las negocios que hay en el mundo se procede de esa manera. Pero
tengo acá un mensaje, por ejemplo, de José de Maldonado, que dice: ahora lo importante es llenar el vacío de conectividad. El único operador seguro para esto es López Mena. Sería bueno que los diputados se ocuparan de dar opiniones positivas o creativas para salvar al turismo.
Sí, yo creo que igual, aunque por más confiable que sea, no estoy seguro que de aquí al momento en que los argentinos, si es que pueden salir, vengan, o turistas de otros orígenes, pero de la región, no estoy seguro que tengamos pronto una empresa para poder traerlo. Creo que en ese sentido el gobierno ha tomado una resolución correcta, que es la de cielos abiertos. Significa que cualquier empresa puede poner frecuencia.
Todavía no se ha tomado, se anuncia que se podría tomar.
Se anuncia como una posibilidad. Pero creo que, yo por eso mismo, porque me parece que es una empresa que puede eventualmente llenar ese vacío, no la estaría tachando en este momento. Lo cual también nos genera una situación de poca flexibilidad en las negociaciones que se mantienen. Pero si compra el boleto de reserva, está en su derecho.
La preocupación por el monopolio que podría quedar configurado, ¿cómo entra en su análisis?
Y bueno, es una de las preocupaciones. A mí los monopolios no me parecen buenos, y además, mucho menos cuando no es solo el aire, es también el agua. Prácticamente va a haber que pasar por Migraciones y por López Mena para poder salir del Uruguay, por lo menos hacia, o entrar hacia algunos lugares de destino, ¿no?
¿Y eso cómo se soluciona si, como usted dice, se va a continuar negociando con López Mena?
Aparentemente, porque habría que ver, porque López Mena todos los días nos aguarda con una sorpresa. Primero dijo que tomaba las 60 frecuencias, después 21, así que dependerá un poco de cuántas frecuencias efectivamente asuma, y después el resto se verá cómo se cubren, ¿no?
Usted está sugiriendo que sería bueno no asignarle a López Mena todas las frecuencias que operaba Pluna, sí, dejar un espacio, claro, para la competencia.
Exactamente.
Dejar un espacio para una competencia de otra empresa también nacional que pueda llegar a conformarse, por ejemplo, con estas gestiones que están haciendo los funcionarios.
Yo más que en esas gestiones, me parece que la opción que había planteado el senador Laurier, que no sé qué grado de avance tiene, me pareció interesante, por lo menos a explorar, que era la participación de los venezolanos, ¿no?
Hablando de Laurier, y termino con esto, diputado Vega, él hizo en este fin de semana un análisis bastante más frontal, bastante más duro que el suyo. Dijo: después de todas las actitudes que hemos conocido, una retirada prudente del escenario de determinados actores conocidos de estos episodios sería lo más adecuado. No mencionó a López Mena, pero está clarísimo que lo que estaba pidiendo era eso, claro, que López Mena diera un paso al costado. Y agregó, sería lo más adecuado para evitar problemas, porque van a haber episodios de resistencia a este monopolio muy fuerte, resistencia que va a venir de filas sociales y políticas. ¿Qué dice usted?
Sí, me parece que estaba haciendo de vocero de los funcionarios, pero yo en realidad creo que a veces en política no es lo que uno tenga ganas, sino lo que mejor le venga al país, ¿no? Naturalmente que después de todo este culebrón, uno lo que tiene ganas es de no escuchar hablar más de él, pero bueno, tampoco se puede ser... Hay veces que hay que ser muy práctico, y el mensaje de ese señor de la audiencia me parece que es correcto. Hay que preocuparse por resolver el tema de cómo traemos los turistas al Uruguay, que ya dificultades tienen, ¿no?, en Argentina, y encima van a tener problemas de movilización, y habría que ver si uno sube un avión en una empresa de estas características. Eso, la verdad que no lo tengo muy claro.
¿En una empresa de qué características?
Y esta empresa que se empieza en este momento y que además empieza con todos estos movimientos, ¿no? Uh-huh. Porque cuando uno sube en avión, lo que tiene es la necesidad de la seguridad, ¿no? Nadie tiene garantía que el avión no le pase nada, pero por lo menos que esté en las mejores condiciones posibles.
Lo que usted dice es que con López Mena y BQB ya hay antecedentes y por lo tanto, desde ese punto de vista, no habría dudas, no habría inconvenientes.
Exactamente, exactamente.
Diputado Álvaro Vega, del MPP, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Por favor, a su orden, que pase bien.